Radio Universidad de Chile presenta Rodeando la Convención, programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Javier Atoro y Carlos Arruet.
Bueno, buenas tardes, queridas auditores y auditoras. Nuevamente, esta semana estamos con Rodeando la Convención, programa en donde analizamos el quehacer y lo que está ocurriendo básicamente en la Convención Constitucional, que tiene a todo el país muy interesado, muy motivado, discutiendo temas que en general son bastante áridos, bastante complejos a veces y a veces muy sencillos de resolver, pero donde se ve la falta de voluntad muchas veces de dar espacio e incluir personas que tradicionalmente han sido excluidos. En esta ocasión, para el programa de esta semana, junto a quien habla, Carlos Arrué Puelma, tenemos a Camila Miranda, presidenta de la Fundación Nodo 21, que nos acompaña en esta ocasión y que con la que vamos a compartir. Buenos días, Camila.
Buenos días, Carlos, y a todas y a todas quienes nos escuchan. En esta jornada vamos a tratar de...
Buenas tardes.
Buenas tardes ya.
Buenos días, buenas tardes.
Vamos a tratar de actualizar lo que está sucediendo en la convención. Estamos en un proceso de cambio de etapa. Se terminó el plazo para presentar iniciativa de norma popular constituyente. Y estamos cercanos también y cercanas al plazo en que finaliza la fecha para apoyar con nuestras firmas, ¿cierto?, distintas iniciativas populares de norma hasta el 1 de febrero. Así que aprovechar de invitarles a todas, a todos a participar de ese proceso y apoyar distintas iniciativas populares de norma para que se discutan en la Convención Constitucional.
Así es, así es esta semana en particular de noticias en cuanto a la iniciativa. Han habido harto movimiento, han habido harto ingreso de normas. Yo entiendo que las normas se pueden ingresar hasta el 1 de febrero por parte de los constituyentes, y entiendo también que las iniciativas populares también pueden ingresar hasta esa misma fecha. Así que ahí vamos a conocer las distintas alternativas. Creo que es súper importante comentar el hecho de que ya hay alrededor de 9, si no me equivoco, que han alcanzado el número de firmas requeridas para ser discutidas por la convención, lo cual es un hito histórico. Yo recuerdo que hace unas semanas atrás se comentaba sobre esto de la iniciativa de norma y que tal vez el plazo era muy poco, claramente el plazo es muy poco, pero ya tenemos casi una decena de normas que no solamente son admitidas, sino que reúnen las firmas necesarias para que se pueda debatir en la convención, lo cual diría yo es un hecho histórico significativo para este tipo de iniciativa de democracia directa. Y pensando además que siempre se ha criticado, yo por lo menos he escuchado muchas críticas a la baja participación de los chilenos y las chilenas en todos los procesos, y sin embargo aquí hay harta gente que ha querido estar presente. Así que bueno, yo supongo que vamos a seguir promoviendo la participación de la gente en esta iniciativa.
De hecho, contarles que en el último balance que hizo la mesa directiva de la convención, que fue el miércoles 19 de enero, se presentaron que habían más de 5.000 iniciativas en curso, algunas ya publicadas, cerca de 1.800 publicadas, y el resto en proceso de evaluación. Y de esas iniciativas, las últimas que habían ya alcanzado las 15.000 firmas eran la Por el Agua, los Derechos de la Naturaleza y los Glaciares. Una de las iniciativas No Son Muebles, que incorpora a los animales en la Constitución, y otra de las que recientemente había ingresado es la creación de la región de Aconcagua y Chiloé, que alcanzó las 15.000 firmas, y entiendo que este jueves 20 se iba a terminar de avanzar en una iniciativa para juntar las últimas, creo, 300 firmas que le falta a la iniciativa de una educación feminista. Entonces, ahí vamos a ver una serie, ¿cierto?, de iniciativas estos últimos días, que ya quedan pocos de aquí al 1 de febrero, donde se van a ir sumando, ¿cierto?, nuevas ideas a la Constitución, y desde luego va a quedar un rico material, no solo de estudio, sino de debate democrático sobre iniciativas que por distintas razones de calificación constitucional, o de profundidad no van a entrar en este proceso de discusión, pero van a quedar como antecedente para el trabajo legislativo, y creo que eso es bastante novedoso para nuestro país. En ese sentido va a haber una nutrida, ¿cierto?, fundamentación desde la ciudadanía de algunas propuestas que son necesarias de que avancemos en una regulación conjunta, ya sea en el texto constitucional o luego en nuevas leyes. Entonces creo que además de este proceso participativo histórico, ¿cierto?, nuevo, novedoso, en términos de una deliberación abierta, también vamos a tener ese material de trabajo para la nueva abierto con Congreso cuando asuma, que va a tener un insumo ciudadano fundamental para poder legislar.
Sí, quizás añadir a eso, porque a veces la gente puede decir, bueno, eso se va a pescar, ¿o no?, para decirlo en buen chileno. Normalmente cuando uno hace una opinión, sobre todo desde el punto de vista jurídico, de la construcción de una opinión jurídica, uno tiende a ir a la fuente, a lo que nosotros llamamos la historia de la ley. Yo diría que, no sé cómo lo ves tú, pero yo diría que es súper importante pensar en que en esto de la fuente de la ley y ir a la fuente de la ley, claro, cuando uno habla de una ley en general y se habla de la historia de la ley, a veces tiene menos relevancia, pero la historia y la opinión del constituyente es súper importante, porque el constituyente en este caso no solo van a ser las personas que están en la sala votando, sino que cuando uno dice, bueno, no sé, 5 años más, 10 años más, es decir, cuál fue la opinión o cuál fue el debate del constituyente, ahí va a estar. El debate del constituyente va a estar formado no solamente por la opinión que tuvieron los constituyentes y las constituyentes al momento de hacer los debates, sino también la opinión de la ciudadanía. Entonces uno va a poder decir, bueno, y la ciudadanía opinó tal cosa. Esto motivó, promovió, forzó cierta situación al interior que significaron esto u otro. Entonces, claramente, creo yo, para el futuro debate legislativo, incluso para la interpretación de las normas, la opinión del constituyente famoso va a ser relevante. O sea, a uno le toca cuando va a citar la Constitución del 80 y dice, la opinión del constituyente fue esta. Y ahí, por ejemplo, hay un caso que yo siempre menciono cuando me ha tocado exponer sobre soberanía, y el artículo 5 en la Constitución actual dice que la soberanía radica en la nación. La Constitución del 80 no dice qué es lo que es nación. Yo, para entender lo que es nación, tengo que ir a la opinión del constituyente y ahí voy a encontrar cómo el constituyente visualizó el concepto de nación. Entonces, esto es súper importante para entender la relevancia que tiene la participación de la gente en una instancia como esta y expresar sus opiniones.
Desde luego, de hecho, otro ejemplo que se me venía a la memoria es el famoso principio de subsidiariedad. Tampoco está explicitado, pero se interpreta desde ese principio en distintas normas, y ahí una de las fuentes de esa fundamentación estuvo en las comisiones de discusión de la construcción de esa constitución del 80. Entonces, desde luego, que tengamos una historia, una fundamentación constituyente que ahora no va a ser sola de las y los representantes, que ya es novedoso y histórico, ¿cierto?, que sean electas, que sea de forma paritaria, que haya representación de pueblo originario en ese corpus que va a ser el constituyente, sino que también las personas, a través de sus propias iniciativas de norma y su fundamentación de lo que desean para el país. Y Carlos, esta semana también se ingresaron algunas normas constituyentes, que son la herramienta que tienen un agrupamiento de constituyentes, de convencionales constituyentes, para ingresar a las distintas comisiones discusiones de normas, y una de las iniciativas que apareció era reducir o de alguna forma fijar el monto máximo de los salarios de quienes ejercen funciones públicas. Se hablaba de 10 UTM, no sé, ¿tú qué opinas respecto de esa propuesta? ¿Qué sentido le ves? ¿Qué señales crees que da?
Bueno, yo siempre he pensado que la discusión sobre remuneraciones es una discusión compleja. Tiene cosas que son obvias, entre comillas, en el sentido de que si una persona en nuestro país gana 350 mil pesos frente a una autoridad que gana 20 veces esa cantidad de dinero, obviamente hay un problema con la distribución del ingreso. Pero también creo que hay que cumplir, en mi opinión, otras finalidades con el tema de los salarios, y que tienen que ver con prácticas que se han dado a lo largo de la historia, no solo chilena, sino internacional, que hay que evitar. Una de ellas, muchas veces no se conoce por parte de la ciudadanía en general, nuestro pueblo no, no tiene recuerdo, digamos, de lo que ocurría en el Congreso del siglo XIX, en donde en el Congreso del siglo XIX los parlamentarios trabajaban gratis, no recibían dieta. Y esto significaba que solo podía ser parlamentario una persona rica y poderosa, que además en esa época eran solo hombres. Entonces, hombre adinerado con patrimonio. Esto se fue resolviendo con el objetivo de que las personas que se pudiesen dedicar a la actividad política y fueran electas como parlamentarias recibieran una remuneración. Entonces, es importante consignar por qué se recibe una remuneración. Y además, explicar por qué se llama dieta y no salario o remuneración, porque en el caso de los parlamentarios, en el caso de las autoridades municipales, ellos reciben dietas porque su empleador es en realidad el pueblo, porque son representantes del pueblo. Ahora, las autoridades, que en este caso ministro, qué sé yo, subsecretario, otros, claro, tienen también salarios elevados. Yo creo que este debate no solo tiene que servir para analizar los salarios, sino que también tiene que ser para que discutamos cómo distribuir mejor la riqueza. Y yo, frente a eso, voy a puntualizar solo dos cosas que creo que son relevantes. La negociación colectiva es una herramienta más eficaz para distribuir riqueza, porque el PIB famoso, que todo el mundo dice que el PIB, que Chile tiene el PIB, que PIB, bueno, ¿cómo se forma el PIB? Con el trabajo. El trabajo forma el PIB. Por lo tanto, todos los trabajadores contribuyen a la formación del PIB. Pero ¿cómo nos apropiamos del PIB? Ahí está el problema. ¿Y cómo es? ¿Cuál sería la mejor forma de ser parte de la producción de riqueza que produce el país? A través de la negociación colectiva, porque eso hace que las partes se tengan que entender en cómo distribuir la riqueza, y si fuera ramal, mejor todavía, y eso debiera ser capaz de aumentar los salarios. Y lo otro es que yo estoy revisando los proyectos de ley el otro día de un salario que hay en el sector público, y no me refiero a los ministros, a los subsecretarios, a autoridades, sino a unos consejos asesores que ganan una cantidad exorbitante de dinero. O sea, yo estoy hablando de 14, 15, 18 millones de pesos. Entonces, claramente eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo y hay que tener también práctica y normas que permiten perseguir todo tipo de cohecho y situaciones que, en definitiva, afectan a la transparencia de las instituciones públicas, para efecto de que no se produzca corrupción. Pero yo creo que es un debate súper, súper interesante que tiene que ver con corregir la desigualdad en el país. No sé cómo lo ves tú, Camila, ya que lo preguntaste.
Sí, y también para quienes nos están escuchando, en específico esta iniciativa lo que plantea es que las autoridades reciban un máximo de 10 sueldos mínimos. Si uno lo estima con el actual sueldo mínimo, estaríamos hablando de unos sueldos de 3.500.000 pesos aproximadamente, que se aleja bastante de, como decía Carlos, de los sueldos actuales que reciben tanto parlamentarios como autoridades que ejercen funciones desde el gobierno. Además de concordar contigo en que hay una cuestión de desigualdad muy profunda en el país y que en ese sentido esta distancia entre los salarios, entre la población y las autoridades electas, marca también una de las crisis que ha formado parte de la desconfianza hacia la política, de ver la política como un espacio de enriquecimiento, de distancia, ¿cierto? Como de buscar los propios intereses. Y además, estos altos sueldos también han sido un incentivo, y aquí yo voy a hacer una opinión personal, a que los espacios de ejercicio de la función pública terminan siendo a veces una puerta giratoria entre los espacios empresariales que tienen sus propios intereses y en los espacios públicos, y eso ha generado bastantes tensiones a propósito de que las representantes y las representantes electos tienen un mandato popular, pero aquellos que forman parte, ¿cierto?, de un gobierno, que conforman un gabinete, que son asesores y asesores, muchas veces no necesariamente responden a ese mandato popular. Y entonces que hay un incentivo en estos altos sueldos también, acá hay ahí una puerta giratoria entre intereses empresariales y la política, y ahí hemos visto muchos casos de colonización empresarial de la política. Y otro aspecto, bueno, es de largo debate en la teoría política, esta idea de si es que la política y los políticos hay una profesión, es por convicción, y ahí tú relatabas algunos casos de parte de la historia, de que en un primer momento, cuando la política era mucho más elitaria de lo que hoy día es, no había ciertos sueldos o dietas para quien realizaba la actividad, y se suponía que en virtud de sus condiciones materiales, esa connotación del ciudadano, ¿cierto? Que tiene propiedad, que estaba casado en esa época, que tenía cierta edad y que era hombre, que podía desempeñar los ámbitos del espacio y del debate público. Entonces, desde luego había una democratización a partir de establecer una dieta en la participación política, pero con una profunda desigualdad. Entonces, creo que es muy relevante que esta iniciativa busque regular, resolver problemas de desigualdad, enfocar, ¿cierto?, la función pública en la función pública, ¿cierto?, y no en otros intereses. Así que es muy interesante que se haya presentado esa norma.
Bueno, así es, Camila. Yo quiero aprovechar de presentar a nuestra invitada del día de hoy de Rodeando la Convención, Gabriela Farías. Buenas tardes, Gabriela Farías. Gabriela Farías, ¿quién es Gabriela Farías? Preguntarán a nuestros auditores o auditoras, quienes no la conozcan, obviamente. Bueno, Gabriela es trabajadora social, vicepresidenta nacional de FEMPRUS, Sindicato de Profesionales de la Salud de los Hospitales y Establecimientos Dependientes de los Servicios de Salud, y ella es además cofundadora de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadoras No Más AFP, quienes han presentado una norma. Y yo, Gabriela, para entrar en materia de forma inmediata, te consulto por las características de la iniciativa ciudadana de norma que ustedes han presentado y qué expectativas tienen sobre ella.
Hola, Carlos. Buenas tardes, Camila. Primero que nada, agradecer la posibilidad de hablar de nuestra norma. Contarles que la coordinadora de No Más AFP ha trabajado ya durante más de una década por terminar con el sistema de AFP, un sistema que no permite pensiones dignas y además se basa en el lucro de los dueños de las AFP. Y por eso, además de generar iniciativa a lo largo de todos estos años, hicimos un plebiscito para terminar con las AFP, que tuvo más de 1 millón de participantes. Después estuvimos haciendo cabildos para generar una iniciativa popular de ley, y finalmente, al dársenos la posibilidad de participar en el marco de la nueva Constitución, se genera esta iniciativa en la que lo que nosotros buscamos es que la previsión se base en principios de seguridad social, en principios de universalidad, de suficiencia, de solidaridad, entre otros. De manera que todos y todas las personas que viven en Chile puedan contar con una pensión digna. Y eso implica, evidentemente, terminar con el sistema de AFP y avanzar hacia que el Estado se haga cargo de generar un sistema que sea solidario, que sea un sistema que incluya el reparto. Nosotros, como coordinadora, hicimos ya en el año 2016 una propuesta de modificación que tiene bases técnicas y que tiene fundamentación económica y que por lo tanto es viable, que busca terminar con las AFP. Entonces, para nosotros es importante que esta iniciativa pueda ser vista por la convención, más aún cuando hemos visto que la contraparte ha generado una propuesta que pareciera a primera vista que era interesante para la ciudadanía, porque ya tiene muchísimas adhesiones, que es la que se llama Con Mi Plata No, y que se basa precisamente en lo contrario que nosotros queremos, que es la individualidad, esta idea que tienen las personas ahora de que mi plata es mía, nadie me la puede tocar, como si eso finalmente les pudiera asegurar una pensión digna, cosa que no es así. Entonces, por eso que nosotros esperamos que nuestra iniciativa tenga muchísimo más de 15.000 firmas. El día de ayer alcanzamos las 14.000, y de esa manera poder tener este debate, que además es uno de los debates más sentidos por la ciudadanía, que da pie al estallido que vivimos en el año 2019. Por lo tanto, sentimos que sería una situación muy absurda el que un tema tan relevante como este no alcanzara a ser visto en la convención.
Gabriela, voy a decir algo políticamente incorrecto, perdona, Camila, pero voy a firmar, me convenciste plenamente, Gabriela, voy a suscribir hoy día mismo, va a aparecer mi firma a la propuesta de ustedes de Norma AFP. Camila, perdón.
Gracias. Estamos hablando de la iniciativa popular de norma que se llama El Derecho a la Seguridad Social, la cual pueden apoyar, ¿cierto?, en la página de iniciativas.chileconvención.cl. Entonces, invitadas desde ya todas y todos a suscribir esta iniciativa popular de norma. Gabriela, preguntarte, parte de, cierto, del movimiento No Más AFP, las grandes movilizaciones antes de la revuelta de octubre del 2019 y hoy día este proceso constituyente, ¿cómo ven la participación ciudadana en relación a apoyar y darle respaldo a este tipo de iniciativas? ¿Creen que hay una comprensión de que un sistema de pensiones requiere de asegurar un derecho a la seguridad social? ¿Cuál es la crítica que más encuentran en la ciudadanía, las dudas? Entonces, preguntarle su experiencia ahí, juntando firmas, buscando apoyo, presentando la iniciativa a distintas personas.
Mira, la verdad es que una falla importante que tiene este proceso de iniciativas populares de norma es precisamente que no ha habido nada de difusión a nivel oficial, y por lo tanto lo que más prima en la ciudadanía es el desconocimiento de que se está llevando a cabo este proceso y de cuáles son las iniciativas que pueden apoyar. Pero la coordinadora ha instalado mesas en distintos puntos de todo el país, en municipalidades, en establecimientos de salud, en plazas, etc. Y cuando uno se acerca a la gente con nuestra idea, la verdad es que el apoyo es masivo. Es muy gratificante porque tenemos, a veces se nos hacen filas de gente esperando con su carnet poder apoyar, porque tenemos mesas con computadores para que podamos ingresar inmediatamente a las personas, porque el sistema tampoco es muy amigable para que cualquier persona lo pueda hacer en su casa, entonces se necesita un cierto apoyo para eso. Entonces yo creo que una falla importante pasa por que el sistema tiene sus complicaciones tecnológicas, en el fondo tiene una cierta lentitud ahí, burocracia interna, y por otro lado que la ciudadanía lamentablemente no tiene idea. Pero cuando tú hablas con las personas y le recuerdas que es para terminar con nomás FP, les hace absoluto sentido, y hasta el momento, en mi experiencia al menos, no nos ha tocado ninguna persona que diga no, ustedes están equivocados ni nada. Ha sido, eso no, nos da bastante esperanza, porque a pesar de todo el trabajo que habíamos llevado haciendo y todo lo que ocurrió en el estallido, como que el último año y sobre todo la pandemia debilitó bastante todo lo que era el desarrollo de las movilizaciones, el desarrollo de los espacios educativos, formativos que tratábamos de hacer, y eso hace que finalmente se ralentice mucho la búsqueda de firmas. Son 15.000, uno podría decir, bueno, 15.000 en 18 millones de habitantes no puede ser tan difícil, y la verdad es que cada una de las firmas cuesta mucho, y por lo tanto cada una de ellas es muy valiosa.
Gabriela, te quería preguntar, porque normalmente, claro, uno ve Noma FP y habla de Noma FP nomás, pero ¿ustedes están promoviendo, participando junto a otras organizaciones en función de otras iniciativas, o están enfocados solo en Noma FP?
Sí, nosotros estamos trabajando y generando alianzas en este, además, proceso de búsqueda de firmas, porque como cada ciudadano puede firmar hasta 7 iniciativas, hemos ido eligiendo o hemos ido buscando aquellas que nos hacen sentido, y desde la coordinadora, por ejemplo, hemos estado apoyando no solo la iniciativa por el derecho a la seguridad social, que es la 4758, sino que además estamos apoyando la iniciativa por el derecho a la salud, que es la de FEMPRUS, mi gremio, que es la 4126, y además estamos impulsando la iniciativa de la CUT, una constitución para las y los trabajadores, que es la 2826, y una de la Internacional de Servicios Públicos, que es un sindicato global que tiene más de 40 millones de asociados a lo largo y ancho de todo el mundo, y en Chile 350.000. afiliados, y que se trata de los servicios públicos de calidad y la justicia fiscal, que es la 18.202, y que para nosotros es un tema fundamental que probablemente es menos tocado y que tiene que ver con que necesitamos un sistema tributario que nos permita asegurar aquellos derechos que pretendemos garantizar en la Constitución. Si no tenemos estos derechos financiados, la verdad es que van a ser letra muerta. Así que esas son las 4 iniciativas. Además de ellas, hay grupos que están impulsando el agua, el derecho a la educación, los derechos sexuales y reproductivos. Además, cuando tú entras a la plataforma, de verdad hay una cantidad y una variedad de temas que hace a veces un poquito difícil buscarla. Además, hay algunas iniciativas incluso ingresadas por una persona que tienen, qué sé yo, 8 firmas, 10 firmas, y nosotros en ese sentido buscamos impulsar aquellas que son de las organizaciones a las que nosotros pertenecemos o con que tenemos vínculo, de manera de que podamos alcanzar las 15.000 firmas en cada una de ellas y podamos de esa manera ingresar nuestros temas, los temas que sentimos que son de las y los trabajadores, en el ámbito de la convención.
Gabriela, y como organización, además de apoyar todas estas iniciativas que desde ya les dejamos a todas y todos invitados a revisar y a suscribir, ¿cómo evalúan el trabajo de la convención y qué expectativas tienen sobre la nueva constitución?
Bueno, yo creo que la convención ha tenido un proceso de instalación que no ha estado exento de sus polémicas, pero que tiene que ver también con que es la primera vez que nos enfrentamos a esto y que además estamos en una sociedad que está muy polarizada en dos líneas de desarrollo, y que hay una de ellas que es la que primero fomentó el rechazo y que ahora está torpedeando y boicoteando mucho la convención desde el punto de vista de los mensajes que se envían, y de las problemáticas que finalmente se generan ahí. Pero nosotros tenemos absoluta convicción de que en ese espacio es posible escribir una constitución para Chile que de verdad sea garante de los derechos de los y las ciudadanos, y que nos permita en el fondo tener un bienestar, un desarrollo, un crecimiento del país en armonía. Creemos que no va a ser fácil sacarla adelante porque ya nos estamos imaginando los miles de bots que van a estar torpedeando ahí y tratando de disminuir la participación. Por lo tanto, además sabemos que este espacio de búsqueda de firmas es un paso, pero que después tenemos que avanzar apoyando las iniciativas, fomentando la discusión y además generando un espacio público de desarrollo de la importancia que tiene que después en el plebiscito de salida tengamos la más amplia participación de toda la ciudadanía. Sentimos que si bien nuestra forma de participar y de vivir en democracia participativa es bastante débil todavía, tenemos que ocupar los espacios que existen, y esos son la movilización, la calle, la difusión, la formación, de manera que la gente en general se entusiasme de ser parte de este cambio trascendental que vamos a tener como sociedad.
Súper, Gabriela. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa de la jornada de hoy, día viernes, si no me equivoco, estamos a 21 de enero. Quiero agradecerte, Gabriela, Gabriela Faría, de Noma AFP, que ha venido a explicarnos la iniciativa popular de Norma que están promoviendo respecto de seguridad social y otras relacionadas con el mundo de trabajo para promover los cambios que gran parte del país está promoviendo. Así que con esto cerramos. Te agradezco muchísimo, Gabriela, por tu tiempo. Saludo también a Camila. Y solo nos quedaría dejar con nuestros auditores y auditoras ahora el podcast de Jaime Gajardo Falcón. Así que me despido. Un saludo, Camila.
Saludar a todos y desde luego volver a invitarles a participar. Tenemos hasta el 1 de febrero para apoyar iniciativas populares de Norma.
Ok, perfecto. Bueno, nos vemos el otro viernes. Muchas gracias.
Muchas gracias. Chao.
El día de hoy hablaremos sobre el derecho a la seguridad social como un derecho humano y cómo este se podría configurar en el debate constitucional en el que nos encontramos inmersos como sociedad. Al respecto, en primer lugar, ¿qué duda cabe que una de las principales causas de la ruptura constitucional y del proceso constituyente que se está desarrollando en nuestro país tiene relación con la falta de protección que viven millones de personas en nuestro país ante las contingencias que se presentan en su vida y que les impiden seguir trabajando? No cabe duda que el sistema de pensiones chilenos no protege adecuadamente a las personas mayores y los sistemas de seguros frente al desempleo se han mostrado insuficientes para que las personas puedan tener una vida digna. Precisamente el derecho a la seguridad social en términos amplios busca que el Estado y sus organismos asuman la responsabilidad de otorgar a todas las personas que habitan en el país las prestaciones sociales y servicios adecuados para la satisfacción de sus necesidades vitales. En términos más concretos, el derecho a la seguridad social se ha entendido como aquel derecho de carácter económico y social que le permite a las personas mantener un nivel de vida digno frente a las contingencias de pérdida del empleo o de la pérdida temporal o definitiva de la capacidad de trabajar, debido, por ejemplo, a la vejez. Así, el derecho a la seguridad social se ha regulado como un derecho humano y se encuentra consagrado tanto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales como en el Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San Salvador. En ese sentido, es importante señalar que el Pacto de San Salvador no ha sido ratificado por Chile, entre otras razones, porque el derecho a la seguridad social consagrado en dicho tratado internacional pugna con el sistema de pensiones chilenos y no sería posible de armonizar con la actual Constitución. Así, es importante señalar que una de las grandes falencias del actual sistema constitucional chileno es que no consagra el derecho a la seguridad social como tal y permite un sistema de pensiones individual y no público, con la general falta de protección que ello ha implicado para todas las personas de nuestro país. En ese sentido, los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, entre ellos el Consejo Económico Social de la ONU, han observado de forma reiterada, en el caso de Chile, que amplios sectores de la población no cuentan con un sistema de previsión y que el Estado aún no garantiza el derecho a la seguridad social como un sistema de protección universal que brinde niveles mínimos de protección a toda la población. Finalmente, superar este estado de cosas es el principal desafío en la configuración del derecho a la seguridad social en la nueva Constitución.
Radio Universidad de Chile presentó Rodeando la Convención, un programa dedicado a tratar temas de contingencia constituyente de interés popular y ciudadano. Un espacio conducido por Javier Atoro y Carlos Arrués.
Este programa es auspiciado por la Fundación Rosa Luxemburgo de Alemania.